Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Las tareas de rescate y limpieza siguen mientras los operarios trabajan al máximo para recuperar las conexiones con Valencia. Lo último hemos conocido hace un rato. Mañana se va a reabrir la conexión ferroviaria Valencia-Barcelona y los servicios de Euromed entre ambas ciudades. También se retomará la frecuencia del Cercanías C6 Valencia-Castellón y C5 Valencia-Caudiel. Se ha restablecido la circulación entre Valencia, Sagunto, Teruel para trenes de mercancías, materiales vacíos y trenes de infraestructuras. También esta noche hemos conocido que los Reyes han hablado con los alcaldes de Chiva, Catarroja, Torrent y Algemesí, que son algunos de los municipios más afectados. El rey Felipe les ha transmitido su apoyo y se ha comprometido a seguir pendiente de la evolución de los acontecimientos. A esta hora, ya noche cerrada en Levante, muchos vecinos se retiran a sus casas después de una jornada intensa. Ha sido el tercer día de trabajo continuado. La situación es terrible. Más de 250 muertos, pero estando en aquella zona te das cuenta de que las cifras van a aumentar. Los coches se amontonan en las puertas de los garajes, así que todavía hay que abrir muchas puertas. Hay parkings inundados. En fin, una tragedia inconmensurable. Hacen falta manos, organización y sobre todo material para retirar todo lo que se va acumulando, maquinaria para despejar esas calles. Los vecinos de esas zonas están gritando auxilio, pidiendo la ayuda del ejército y demás equipos para las tareas de limpieza. Por eso, este sonido es muy esperanzador. Lo acaban de escuchar ahora mismo en Massanassa. Así suenan los motores de los camiones del ejército de tierra, un Hummer, coches, acaban de entrar en Massanassa, uno de los puntos más afectados. Sin duda un golpe de optimismo y esperanza, eso sí, tres días después. Lo ha vivido en primera línea nuestra compañera de COPE Valencia, Isabel Moreno, que nos ha mandado precisamente estos vídeos y sigue por allí. Isabel, hola de nuevo.
Buenas noches, Ángel. Por fin, a las 8 de la tarde entraban los primeros convoys del ejército aquí al centro de Massanassa. Eran la principal petición de los vecinos en las últimas horas porque se sentían abandonados y así lo lamentaban, incluso también en los micrófonos de COPE. Por fin, esos convoys del ejército son una realidad. Aplausos y agradecimientos desde los balcones de unos vecinos que reclamaban su presencia porque necesitan, además de comida, ayuda de maquinaria pesada, gasoil y sentirse que no están solos, Ángel.
Esta tarde el Ministerio de Defensa ha anunciado el despliegue de otros 250 soldados que se sumarán a los 500 que ya llegaron y a los 1.200 efectivos de la UME. Serán 2.000 militares los que estén trabajando al final de este día. Quiero saludar a esta hora a la ministra de Defensa, Margarita Robles. ¿Qué tal, ministra? Buenas noches.
¿Qué tal? En un día tan duro, Ángel, usted conoce perfectamente, son 2.000 militares que están trabajando in situ, pero todo el apoyo logístico que hay fuera de Valencia, precisamente para que esos vehículos puedan llegar, para que hace escasos minutos haya salido dos chinos con material de ayuda, es el personal que está sobre el terreno y todo el apoyo logístico que usted sabe que es absolutamente imprescindible para que pueda desplegarse sobre el terreno.
Fíjate, precisamente en esos Chinook de esta tarde me estaban mandando imágenes de Cáritas Castrense también mandando material. Claro, el problema es organizar esa ayuda absolutamente necesaria, infinita, desde todos los puntos de España. Cuidado, no desbordemos, que la organización es muy complicada, ¿verdad?
Sin duda, sin duda. Yo hablo de la parte que le corresponde al ejército. Yo sé que los españoles somos siempre muy, muy solidarios, pero mire, hay algo que es muy importante. Cualquier operación como esta hace falta mucha coordinación, hace falta mando y control. Estos días hemos visto a los voluntarios que es de agradecer, pero a veces si no hay una organización, si no hay un planeamiento, que son los militares, como usted bien sabe, son excepcionales, pues a lo mejor corremos el riesgo de que no sea eficaz la ayuda que se está enviando. ayudando. En todo caso, creo que hay que poner de relieve esa buena voluntad. Y a mí me gustaría, Ángel, y usted los conoce bien, los aprecia como les aprecio yo, poner en valor la labor de nuestros militares. Mire, yo tengo que decirlo y lo digo alto y claro. Desde el primer momento que se activó a la UME, desde el primer momento estuvieron nuestros militares en la zona que se les adjudicó, la zona de Utiel y Requena. Estuvieron 1.200 militares con sus helicópteros, que en esa noche no pudieron volar porque evidentemente había unas situaciones climatológicas que no lo permitían, con sus drones, y sabe perfectamente que el ejército español son absolutamente próximos a la población, porque ellos son unos ciudadanos más, porque algunos de nuestros militares han perdido en la zona a sus padres, a sus seres queridos. Yo contaba que esta mañana he hablado con nuestro contingente en Líbano, le he preguntado al general García del Barrio si había militares de Valencia, y me decían que sí, que habían estado muy preocupados, pero que ya estaban tranquilos porque no habían tenido daños. La voluntad del ejército es siempre estar con los ciudadanos y además estar como está el ejército, con preparación, con formación, con planeamiento, sin improvisación de nada, en los sitios donde se les adjudica. Y bueno, pues yo creo que lo importante, el mensaje que hay que trasladar es que el ejército estuvo desde el primer momento, que el ejército va a estar con toda la profesionalidad y con la gran competencia que tiene el ejército español.
Ministra, por lo que cuentan desde el terreno, ¿no tienen la impresión de que quizás gran parte de lo peor está por llegar cuando empiecen a abrir y esa maquinaria pesada y esos camiones empiecen a levantar puertas?
Es posible. Sabemos que hay muchas personas que están en las plantas bajas, hay muchas personas que están fallecidos en los garajes, atrapados dentro de vehículos, y precisamente por eso también, pues es muy duro lo que voy a decir, pero es así, nuestros militares que están siempre muy pendientes de los vivos, pero también de los fallecidos, han llevado una morgue portátil, una morgue que en este momento tiene dos sedes, una en Paterna, otra en Valencia, y mire, esta mañana me decía el general de la UME, es una morgue con cabida para 300 personas, ya van 140 fallecidos, y me decía algo que me conmocionó, pero que, como sabe bien, es lo que la definición mejor de los militares. Queremos que los fallecidos tengan el respeto debido, tratarles también con el respeto debido. Lo único que me importa a mí decir es que desde el primer momento el ejército ha estado, que el ejército estará siempre con los ciudadanos, que es necesario tener una maquinaria y una preparación y una formación, sin entrar en este momento en polémicas que yo creo que son un poco estériles, comprendiendo el dolor de la gente que se ha sentido abandonada, pero cada uno tiene que asumir sus responsabilidades. Y el ejército ha estado siempre dispuesto a intervenir, porque el ejército quiere intervenir, porque son profesionales preparados para ello. Ahora lo importante es, sin echar culpas a nadie, sin mirar hacia el pasado, vamos a seguir trabajando con toda la maquinaria, como usted bien decía, con todos los medios necesarios, medios terrestres, medios aéreos, que son absolutamente imprescindibles en este momento.
Ministra de Defensa, Margarita Robles, le dejamos trabajar, que menudos días quedan. Gracias.
Muchas gracias, Ángel, como
buenas
siempre.
Noches.
Muchas gracias. Adiós, adiós.
Queda muchísimo por hacer. Yo, que he vuelto allí hace unas horas, soy consciente de lo que resta. Lo más sorprendente, lo más esperanzador también, es que allí todo el mundo echa una mano, todos miran al de al lado. Se multiplica la solidaridad. Y claro, estos días estamos conociendo a gente que dedica toda la jornada sin descanso a ayudar. Es el caso de Miquel, está en Algemesí. Se quedó atrapado en su coche en la tarde del martes y desde entonces ahí sigue ayudando el tío. Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
¿Cuál es la situación ahora mismo? Hazme una foto.
Bueno, ahora estoy en casa, llegando barro y, bueno, intentando sacar el agua de un sótano. Acabamos de poner unas mangueras porque había unos sótanos con vehículos y propiedades. Y, bueno, gracias a ha venido un voluntario de Alicante y totalmente altruista y nos ha puesto la manguera y aquí estamos ayudando un poquito al vecindario y a la gente de alrededor, ayudando ya y dejándonos ayudar, claro.
Te iba a decir, Miquel, ¿qué pasó con esa señora de 70 años hace un día o dos?
Bueno, fue una... La verdad es que todo fue muy, muy raro. porque yo venía de trabajar y de repente hice algo que no tenía que hacer, es no hacer caso a la lógica, porque pues desde casa me llega un vídeo en que corría el agua por casa, un bajo que tenemos, donde tenemos muchas cosas, a la altura de la rodilla, y claro, yo quería ir. Y bueno, pregunté a la Guardia Civil, no podía acceder a GMSI por la ruta habitual, busqué una alternativa y de repente empezó a entrar agua en el coche y a los pocos minutos ya me venía por el pecho. Y allí pues me refugié en una rotonda, había una familia de Murcia, que por cierto no les pregunté ni el nombre, y había una mujer de 70 años y un niño de 7 años. Y al principio no parecía que... Bueno, sí, corre agua, deja que llueve mucho. Pero yo me puse al medio de la rotonda, hablé con la chica, ¿qué tal? Me invitaron a entrar al coche. No, tenemos... ¿Qué tal? Me invitaron a entrar al coche. No, tenemos mucha gente. Y empezó a subir el agua y el agua ya le superaba los faros y yo estaba desde arriba hablando con la chica. Había llamado a los bomberos, yo llamé a mi hermana a ver si me podía echar una mano, pero ya no teníamos cobertura ni nada y el agua no paraba de subir. Y ahí estuvimos intentando convencerles para que salieran, pero claro, una persona mayor, de noche, el agua corría y era complicado. Pero bueno, unas 6 o 7 horas después ya llegó ayuda, llegaron un dispositivo de ayuda con eran 4 o 5 chavales con trajes de neopreno. Y entonces ya, oye, ahí hay una familia que las está pasando canutas, lo sacaron. Y ya nos fuimos todos en comitiva, pues los que necesitaban ayuda ser ayudados y los que podíamos ayudar, pues ayudar hasta una zona, un refugio que habían preparado cerca de la autovía. Bueno, joder, esa fue la historia.
Oye, desde allí, Miquel, ¿qué necesitáis? ¿Qué crees que se necesita?
Hoy las cosas, a mi parecer, bueno, hemos estado un poco desconectados, pero ha llegado el ejército, ha venido muchísimos voluntarios de pueblos y comarcas de alrededor. Pasa gente por la calle, necesitáis ayuda, porque nos ven aquí sacando barro y sufriendo un poco. Y la verdad es que hoy nos estamos sintiendo un poco ya que se está recuperando un poco la normalidad, porque, bueno, esto es, yo cuando llegué a casa a pie, me parecía que era un escenario post-apocalíptico, era coches unos encima de otros, la ciudad en la que había crecido no la reconocía y la gente en la calle, pues nada, era parecía otro universo.
En fin, ni qué decir tiene, que si podemos echar una mano y pedir en tu boca, nos pegas un toque, nos llamas y entras cuando quieras. Miquel Alandete desde Algemesí, gracias amigo, cuídate.
Un abrazo, gracias.
Adiós, chao. Hasta ahora, la ayuda ha llegado fundamentalmente de la mano de voluntarios, de vecinos de Valencia, que no han querido quedarse en su casa de manos cruzadas y se han lanzado a la calle. Palas, cepillos, rastrillos, todo vale para quitar el lodo y sacar el amasijo de basura en el que se ha convertido el interior de las viviendas. Hoy mismo una enorme riada de voluntarios han salido de Valencia capital para recorrer las zonas más afectadas. El objetivo, llevar agua y comida a quienes lo necesiten.
Entras en casa, tío, y te cuentan las familias que se ha muerto la abuela, hipotermia y... Pues, un desastre, tío, un desastre.
Muy fuerte, lo que están viviendo es desolador, la verdad.
Vale. Falta ayuda, tío.
Hemos hecho bastante, pero aún queda mucho. Mañana ya volveremos otra vez a ver qué tal.
Una de esas personas que se ha lanzado a ayudar es Roberto. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Oye, creo que acabas de volver de Picaña, ayer estuviste en Paiporta. No sé.
Eso es,
Hazme una foto. ¿Qué has visto?
Pues mira, por la parte de Paiporta, la verdad que la imagen ayer fue desoladora. Coches encima de otros, zonas inaccesibles, gente que no podía ir básicamente a por alimento, que llevaba dos, tres días en las casas sin poder salir, y también casas y sin luz y sin agua. La verdad que nos sorprendió mucho ver lo que vimos ayer y no quedó otra que ayudar en lo que pudimos, claro. Que más que nada fue repartir alimentos y poco más.
Encendíamos esta linterna, yo he llegado de allí hace unas horas. Encendíamos esta linterna hoy con nuestra compañera Isabel Moreno. Me decía que en Masanasa le habían dicho que había un local en el que cuando comenzó a llover se metió un montón de gente, un local comercial. A día de hoy, ajá, ese local no ha podido ser reabierto, no han levantado ni siquiera el cierre en el interior. ¿Puede haber más casos así? ¿Tú has visto más puertas muy, muy cerradas?
Sí, 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 seguramente, seguramente. No te puedo decir con exactitud, pero vamos, sucedió que fuimos a un par de calles que eran totalmente inaccesibles, que justamente la UME empezaba a quitar coches y a limpiar un poco la calle, y seguramente habrá locales e incluso portales de casas y coches o gente dentro de los coches que son seguros que todavía no han accedido.
Oye, cuando llegas a un punto de estos, ¿qué haces?
Pues intentas ayudar en lo que es lo posible, pero hay veces que te planteas igual si estás más estorbando que otra cosa. Pero bueno, vas preguntando, nosotros en este caso íbamos preguntando si alguien necesitaba comida, si necesitaba agua, a lo más esencial, e intentar un poco pues ayudar, porque realmente la imagen te sobrepasa. Entonces intentas un poco sobreponerte esa imagen activándote un poco, accionando un poco.
¿Qué dicen los vecinos?
Pues los vecinos, pues de todo. La verdad que puedes escuchar de todo, pero sí que es verdad que como norma general los vecinos están apoyándose unos o con otros. Si a uno le sobra algo, le ofrece agua al de al lado. Si uno está limpiando y le falta una escoba o le falta una manguera, se la cede al de al lado. Eso sí que es verdad que, vamos, es una norma general. Y la verdad que poco a poco entre todos se está sacando.
Creo que sois un grupo de amigos los que estáis haciendo esto. ¿Cómo os habéis organizado? ¿Montáis el grupo de WhatsApp y decís, oye, que nos vamos? ¿Cómo funciona?
Pues hay varias vías. Existe la vía de WhatsApp o la vía de Telegram o la vía privada de pues, tu gente de confianza, tu núcleo de amigos y demás, pues decides marcarte hacia allá y ayudar en lo que puedas. Pues justamente que me ha tocado en la zona de Picaña, he coincidido con otra cuadrilla, la cual pues venían desde Valencia y se han coordinado con un vecino quien tenía un tractor y iban de puerta en puerta recogiendo cualquier escombro, cualquier basura que impedía el propio acceso de los coches y demás. Sí, ahora que los militares y demás pues tienen coches que pasan de sobra, pero para ya empezar un poco a abrir camino y permitir el acceso, pues no tocaba otra que coordinarse, y la verdad que la cuadrilla esta de Valencia ha sido, vamos, de gran ayuda.
Nos decías esta tarde, Roberto, que te habían recomendado volver a casa al anochecer. ¿Quién te lo había recomendado y por qué?
Sí, pues los de la UME propiamente. O sea, nos dijeron que en el momento de que la luz solar se fuera, pues que como, aunque ya empieza a haber un poco cada vez más luz eléctrica, nos decían que en el momento en el que se fuera la luz que no recomendaban, no sugerían que estuviésemos por la calle a esas horas.
¿Por vuestra seguridad?
Sí, básicamente por seguridad y posibles saqueos que se puedan dar y demás. Evidentemente yo personalmente no he sufrido ninguno porque nos fuimos al llegar la noche, pero sí que ha habido casos que en los que pues eso, han saqueado o han quitado la comida del vecino o han entrado a robar en casas de diferentes casas.
Es increíble cómo con lo mejor de la gente, que sois vosotros, y el 99%, siempre hay un pequeñísimo porcentaje de hijos de que son capaces de cualquier cosa. Roberto, uno de esos miles de voluntarios que echan una mano a los afectados, os queda mucho trabajo. Gracias, Roberto. Descansa un rato.
Nada. Nada, gracias a vosotros.
Buenas
Nada.
Noches.
Mucho ánimo. Gracias, hasta luego.
Mira, me llega un mensaje que firman desde el Departamento de Protección Civil, SAMUR, Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid. En todas sus redes sociales, en X, en Instagram, han colgado un montón de direcciones. El Ayuntamiento de Madrid ha habilitado los siguientes puntos de recogida para productos de primera necesidad: leche, agua, leche para bebés, productos no perecederos, pañales, en el Palacio de Cibeles y en un montón de distritos. ¿Me mandan la lista? En la Plaza de la Cebada, en Santa Engracia, en Chamartín, en Retiro, Fuencarral, Moncloa, Latina, en Hortaleza, en San Blas, en Vicálvaro, en el Puente de Vallecas, en Carabanchel, en Villaverde. Protección Civil, en el Ayuntamiento de Madrid. Entra en sus redes sociales y el que más cerca te pille. Estamos hablando de Valencia. El número de víctimas es insoportable, pero esta dana ha dejado también su rastro de destrucción en un pequeño pueblo de Albacete, en Letur, una localidad de apenas 1,000 habitantes. El mismo martes ya hablábamos aquí en la interna con algunos vecinos y nos decían que la riada se había llevado por delante el casco histórico del pueblo. La dana dejó un muerto y ya desde el martes nos avisaban que había 5 personas desaparecidas. Bueno, pues han pasado 3 días y no las encuentran. En Letur está nuestra compañera Cristina López Schlichting, que desde mañana hará en directo desde allí el fin de semana. Cristina, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Pues muy impresionados, porque en realidad nosotros no sabíamos dónde íbamos a dormir y hoy vamos a dormir en la casa de los padres de Juan, de 34 años, que ha desaparecido. Imagínate lo que es estar con Alejandro, con María Dolores, con su tío Paco en la casa, esperando hora tras hora. Es difícil imaginar cómo va a ser el programa de mañana, que se va a hacer aquí, desde el centro mismo de Letur, desde casa de Juan.
¡Qué fuerte! ¿Qué dicen los vecinos, Cristina?
Pues estos son 500 habitantes, de hecho, porque la pedanía, las pedanías y el núcleo urbano son 1,000 habitantes incardinados, pero en realidad son 500 los que viven aquí. Imagínate, 500 habitantes con 5 desaparecidos y una fallecida. Eso supone que todo el mundo tiene un primo, tiene un tío, tiene alguien que está buscando. Entonces, es constante la riera de personas que vienen a esta casa y que se abrazan unos a otros y que lloran. Y luego te van contando las historias. Por ejemplo, Tamara, con la que abriremos mañana el programa, nos relata que Jonathan y Mónica, el matrimonio desaparecido, estaba comiendo en el momento en que la tromba de agua, con todos los troncos y los coches, se llevó por delante la casa, que es que de la casa no queda ni un solo muro. O sea, de repente arrasó con todo. Estos dos padres han dejado 2 niños que estaban en ese momento en el colegio de la localidad, donde ahora está el centro de auxilio y de urgencias. Y esos 2 niños, gracias a Dios, se han salvado, ¿no? Dentro de lo que cabe y con su generosidad, te cuentan que como esto es un centro turístico brutal en la Sierra de Segura y Letur, un pueblo mozárabe que es patrimonio artístico desde 1987, podía haber sido peor, porque es que normalmente en un puente de Todos los Santos esto está lleno de turistas. Hubiese podido ser una tumba.
Caramba. Oye, hay 5 vecinos desaparecidos. Las labores de búsqueda, ¿cómo se están haciendo? ¿Río abajo? ¿En el propio pueblo? ¿Dónde?
Fíjate que el impacto se produjo tanto en la casa de Mónica y Jonathan como en el caso de la furgoneta que se está buscando, donde iban 2 empleados del ayuntamiento, Manolo y Juan, el niño de la casa donde estamos, y en el caso de Antonia, en el propio casco urbano. Pero es que la fuerza de la riada se los ha llevado probablemente kilómetros más abajo, de tal manera que el remolque de la furgoneta y algún otro rastro permite pensar que puedan estar en torno a 5 kilómetros del pueblo, que es donde se están haciendo las mayores búsquedas. Allí ha quedado hoy una retroexcavadora con una plataforma giratoria que remueve y remueve el fango, y esperamos que tener alguna noticia en las próximas horas. Las labores de búsqueda se extienden desde la primera luz de la mañana hasta el anochecer, y en el momento en que declina la luz salen los drones, que tienen luz autónoma, y siguen fotografiando toda la zona, de tal manera que la Guardia Civil y los miembros del ejército pueden registrar las grabaciones a lo largo de la noche.
Cristina, ayer nos cruzamos en el camino, nosotros saliendo de Valencia, tú yendo hacia Albacete, y a mí me explicaron perfectamente el fenómeno geográfico. Se monta la megatormenta, caen 500 litros en un punto muy concreto, se juntan las torrenteras y a partir de ahí los desbordamientos. ¿Allí qué pasó? En Letur.
Pues aquí es que es alucinante, porque es que resulta que aquí no llovió apenas.
Claro.
De tal modo que aquí no cayó
llovió más
agua.
Arriba. Llovió más arriba.
Llovió más arriba, claro, en las localidades aledañas, y concretamente en Moratalla cayeron 200 litros por metro cuadrado, pero no te lo pierdas, Ángel. Es que tardó el agua embalsada en Moratalla en llegar aquí a Letur 1.5 horas, y no se produjo aviso ninguno. De tal manera que me decía el padre de Juan, es que mi Juan estaría vivo, porque es que estaba, como empleado del ayuntamiento, estaba en ese momento trasladando unos muebles de la Casa de Cultura, perfectamente conectado con el ayuntamiento, y el agua embolsada en Moratalla tardó hora y media en llegar y nadie les dijo nada. Y de repente bajó la tromba y arrasó todo.
¡Qué horror! ¿Cuáles son tus planes mañana y pasado?
Pues mira, mañana hacemos aquí en casa de Juan el programa con los testimonios de sus padres, con los parientes del resto de los desaparecidos, con todo lo que está aconteciendo aquí. Y conectaremos también con Monseñor Benavente. Hemos conseguido hablar con el arzobispo de Valencia, que acaba de hablar con el Papa, que le ha contado sí. historias concretas. Por ejemplo, me ha contado Monseñor Benavente, un fiel suyo que iba con la mujer y con el niño en el coche, que se bajó a la vista del agua del coche para sacar al bebé. Y en ese momento la tromba se llevó el coche con la mujer y con el bebé, que han muerto ambos. En cambio, el varón ha sobrevivido. Imagínate qué desgarro. El Papa creo que lloraba, como llorábamos, señor Benavent, cuando hablaba conmigo. Cuando acabemos aquí de Le Tour, cogemos inmediatamente un coche y nos vamos a la zona cero de Valencia. Y el domingo será el programa desde allí en fin de semana.
Pues, como siempre, te escucho. Hasta mañana, Cris.
Y yo a ti, Ángel, un abrazo. Un beso, adiós a todos los oyentes.
3 días después seguimos contando muertos, ya van más de 200. Aumentará la cifra, sin duda. Los voluntarios se esfuerzan en ayudar a quienes lo necesitan. Hoy mismo el ejército ha desplazado más efectivos hasta las zonas afectadas y vamos a seguir hablando durante mucho tiempo porque no queremos olvidarnos de los afectados. Toda ayuda y todo recuerdo van a ser pocos. Cáritas continúa centralizando gran parte de esa ayuda a los vecinos en Valencia. En su página web están todos los medios oficiales para poder colaborar, incluido varios números de cuentas bancarias y Bizums. Cuidado, eso sí, porque en algunos municipios han detectado a falsos voluntarios de Cruz Roja, auténticos canallas, que no son Cruz Roja, intentando recaudar fondos.
Estamos organizándonos aquí por grupos, tirando escombros y retirando barro.
Me quito el sombrero ante la gente valenciana.
Sigue la última hora de las consecuencias de la Dana en COPE y en COPE.es.
Prisa, ruido, pantallas, compras. Todos buscamos la felicidad, pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. ¿Y si lo que buscas está en tu interior? Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos!
Recoger el premio honorífico por haber hecho el mejor uso del intermitente al salir de una rotonda...
¡Gracias a mi profesor de autoescuela!
Pues no es muy corriente. Como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé 300 euros extras por traer tu nómina y Bizum. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Consulta condiciones y hazte cliente en bancosabadell.com antes del 14 de noviembre.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Esto es lo que dicen tus neumáticos ahora cuando frenas.
En Talleres Euromaster, por la compra y montaje de neumáticos Michelin te llevas hasta 80 euros en premios y te revisan los 12 puntos de control gratis, ¿eh?
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster. Pide cita y consulta condiciones en la web.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano. El vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 9 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Thank you.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias. Entramos en clase de economía. Este terrible desastre ha ocasionado más de 200 muertos hasta ahora e innumerables daños materiales. Hay gente que lo ha perdido todo, desde la casa hasta el coche, pasando por sus recuerdos. Hasta ahora no hay un balance como tal de a cuánto pueden ascender las indemnizaciones y ayudas, pero se calcula que el coste va a superar al menos 3.000 millones de euros. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Iván, esa cifra se va a quedar muy corta, seguro. Esta va a ser la peor catástrofe de la historia en cuanto a siniestros.
Es que fíjate, Ángel, qué datos nos dejaron, por ejemplo, las últimas danas. Si te acuerdas, la última fue la tormenta Filomena, esa sombra de nieve que cayó en Madrid, también en parte de Castilla-La Mancha. Por aquel entonces, 2021, el coste económico se cuantificó en 1.157 millones de euros, con un coste asegurado de 505 millones según el informe anual de catástrofes elaborado por AON. Más costosa fue la dana de septiembre de 2019, se acasoló Murcia, el sur de Alicante, y que estaba considerada hasta ahora como el desastre natural con mayor coste económico en la historia reciente de España, casi 1.400 millones de euros. Y ahora ni qué decir, tiene la situación es muchísimo peor. Destrozos en el tendido eléctrico, en el sector agrícola, reparaciones en industrias, comercios, viviendas, automóviles. Por supuesto, los costes sanitarios, los asegurados en mercancías, fletes, transportes. Fíjate que hasta ahora los costes agrícolas eran los que más peso tenían sobre el total en este tipo de danas, un 35% de las pérdidas, seguido de las economías domésticas con un 31,6%. La devastación de esta dana ha cambiado todos los paradigmas. En este caso, es que también habrá que reparar tramos enteros, lo venimos contando, de la línea del AVE, que une Madrid y Valencia, líneas del corredor mediterráneo, un número indeterminado de tramos de autopistas, también de carreteras, especialmente en Valencia, Alicante, Albacete, Castellón, incluso del sur de Andalucía y Aragón, entre otras zonas.
Hoy, el ministro de Transportes ha asegurado que esa línea de AVE Madrid-Valencia podría estar operativa en 2 semanas, más o menos. Mañana se abre la conexión ferroviaria Valencia-Barcelona para viajes imprescindibles, no sé muy bien qué es eso. También la C5 y C6 de cercanías y se restablece la línea Valencia-Sagunto-Teruel para mercancías. Es un primer paso para tratar de normalizar y descongestionar la situación, y es que la logística es esencial para no dejar aislada nada más y nada menos que a la comunidad valenciana durante semanas. Ramón Boixadós es experto en logística. En las últimas semanas hemos hablado muchas veces con él, pero hoy nos superamos. Ramón, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
¿Cómo afecta que vaya a estar cortado un transporte como el AVE? Ya nos habíamos acostumbrado, pensábamos que era tan sencillo. Al menos 2 semanas, y todo pinta que va a ser más.
Mira, te voy a dar unas cifras. Entre Madrid y Valencia circulan cada día 52 trenes de alta velocidad. 26 en cada sentido. 30 son de Renfe, 12 de Irío, 10 trenes de Uigo. Si hago un cálculo, en total, estos trenes transportan cada día 18.200 pasajeros. Si lo multiplico por 2 semanas, estamos hablando de 254.000 pasajeros, ¿no? Es un número, por lo tanto, que afecta mucho a negocios y actividades, ¿no? Además, hay otro problema, que es que la alta velocidad en estos tramos no puede ser desviado por las vías convencionales, porque también están afectadas, ¿no? O sea, que creo que el impacto es muy importante en negocios y actividades.
Ramón, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo de importante es el tren, este medio de transporte, para la logística de una comunidad autónoma?
Mira, vamos a situarnos, por ejemplo, en Valencia, ¿no? El total de mercancías Madrid-Valencia ha sido de 1,4 millones de toneladas. El total de viajeros al año Madrid-Valencia ha sido de 2,9 millones de pasajeros, ¿no? Y el corredor mediterráneo que pasa por Valencia transportó 1,8 millones de pasajeros, ¿no? A mí me parecen cifras muy altas y muy importantes, por lo tanto creo que el impacto en esta comunidad del tren es fundamental, ¿no? Es muy importante.
¿Cómo afecta al puerto de Valencia, en el Mediterráneo, el puerto del mar, que los trenes y las carreteras estén en esta situación? Lo digo porque muchas veces se ha hecho la caricatura, o no tan caricatura, que Valencia es el puerto de Madrid.
Mira, te voy a dar también, hoy creo que para reforzar mis argumentos te voy a dar bastantes cifras, ¿no? Pero
claro.
Al puerto de Valencia llegaron más de 5,6 millones de containers el año pasado. O sea, eso representó que llegaron más de 17.500 barcos. El tren juega un papel muy importante porque al puerto llegaron más de 4.700 trenes, una media de 99 trenes a la semana. Y además, trenes con una longitud importante, casi medio kilómetro de tren llegando, trayendo mercancías, recogiendo, trayendo containers, ¿no? Tampoco pueden llegar los camiones, por lo tanto, si no se pueden recoger las mercancías de los barcos, ¿qué hacemos, no? Muchos barcos ya están desviándose y no están llegando a Valencia. Están desviando a otros puertos.
Ramón, en términos de gestión de logística, de gestión de suministros, es verdad, con todo esto que nos has contado, y luego hay las cifras que están sobre la mesa, lo que nos cuentan supermercados y trabajadores y demás, ¿hay riesgo real de desabastecimiento?
A ver, yo creo que la situación poco a poco se va a ir normalizando, ¿no? Pero ahora mismo es que Valencia está casi aislada, ¿no? Por ejemplo, el tren no funciona, hemos hablado, cercanías tampoco funciona y cercanías transportó el año pasado más de 14 millones de viajeros. El metro tampoco funciona y muchas carreteras cortadas, el tren no funciona, etcétera, ¿no? Pero, bueno, vosotros lo habéis nombrado, ¿no? Por ejemplo, los operadores logísticos han pedido al Ministerio que se abra una vía, un carril de entrada que permita operar, que sea a través de Teruel, Madrid o Alicante, ¿no? También se ha cortado, había una reducción temporal, que es parcial, del tiempo de descanso de los transportistas, de los conductores. Por lo tanto, descansan menos, pueden volver a recoger el camión antes, ¿no? Como habéis dicho, también se inicia la circulación de trenes de mercancías en la línea Valencia y Sagunto, ¿no? La A3 está abierta y con restricciones, eso sí, ¿no? Y la A3, para daros una cifra, hay días que la A3 han llegado a circular más de 178.000 vehículos, ¿no? También por la A7, ahora con la circulación de la V30, se puede circular, etcétera, etcétera, ¿no? También hay un problema, que hay mucho vehículo abandonado, entonces eso también está dificultando las cosas, ¿no? Pero yo creo que con poco a poco y con estas medidas, poco a poco se va reactivando el transporte y, por lo tanto, creo que la cadena de suministro poco a poco va a ir resolviendo sus problemas.
En clave de infraestructuras, yo hace unas horas he pasado por esa A3 desde Utiel, Requena, hacia Madrid y había cientos de camiones en las áreas de descanso literalmente parados porque no podían llegar a Valencia y estaban obligados a parar y a esperar. Esto, claro, es muy fácil pedir paciencia, pero no tiene más que esperar, ¿no, Ramón?
Claro, o sea, bueno, primero, desde aquí quiero reconocer la tremenda labor de estos conductores, ¿no? Que se han quedado, primero, muchos de ellos se tuvieron que subir al techo del camión porque se les llevaba la riada, ¿no? Y las horas que llevan ahí esperando, ¿no? Y el tema es que esto se irá descongestionando poco a poco, ¿no? Pero, mientras tanto, hay que esperar, ¿no?
Pues habrá que esperar. Ramón Boixador, nuestro experto en logística. Gracias.
Gracias a ti, Ángel. Encantado, ya lo sabes.
Buenas noches.
Buenas noches.
Son miles los negocios que se han echado a perder y son muchas las empresas afectadas por esta catástrofe. Estas, por ejemplo, se van a poder acoger a un expediente de regulación temporal de empleo, un ERTE, por fuerza mayor. Este proporciona, Iván, protección por desempleo a sus plantillas y cuenta con exenciones en las cotizaciones.
Claro, estos ERTE por fuerza mayor permiten precisamente eso, ¿no? La suspensión temporal del contrato de trabajo, la reducción de la jornada de los empleados, pero estos así podrán percibir una protección por desempleo sin necesidad de contar con pues un periodo de cotización previo, sin consumir también tiempo de prestación en caso de necesitarlo en el futuro. Es muy importante que las empresas, dicen las organizaciones, las administraciones puedan solicitar este ERTE de manera voluntaria y también las exenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social de hasta el 90%. De hecho, la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hoy ha animado a que varias compañías, las compañías se acojan a este ERTE, que permitiría además que la empresa pues pueda suspender temporalmente el contrato, reducir la jornada si fuera necesario, y para solicitarlo se puede llamar directamente al 060, que es el teléfono de atención telefónica de las oficinas, o en la sede electrónica del SEPE. Y luego, por cierto, también también es un caso, Ángel, en el que nos hemos fijado, el de los autónomos. Muchos de ellos, tú lo decías, negocios que se han echado completamente a perder, pues estos trabajadores por cuenta propia podrán solicitar la prestación por cese de actividad por fuerza mayor, ya sea temporal, completo o parcial, o definitivo. El importe oscila entre el 70% y el 50% de sus bases reguladoras, en función siempre del tipo de cese de actividad solicitado, y se podría percibir hasta 2 años en función del tiempo que tengan cotizado.
Y luego está la desolación que también ha supuesto esta dana para miles de agricultores. Miles y miles de hectáreas anegadas completamente por las riadas. Campos agrícolas destruidos por completo. Ante esto, el Sistema Español de Seguros Agrarios Combinados cubre o debería cubrir los daños. Este se ha comprometido a agilizar los pagos para dotar de liquidez a los afectados. Afectados como Carlos Esparza. Vive en Carlet, en Valencia. Allí tiene sus campos anegados casi por completo. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oye, lo primero, en lo personal, tú, la familia, ¿cómo estáis?
Pues por suerte estamos bien, con el susto, pero bien.
¿Qué cultivabais? ¿Cómo son tus campos?
Pues a ver, nosotros aquí prácticamente nos dedicamos al caqui y a la naranja. Y eso, hay un poco también de melocotón, de nectarina y tal, pero sobre todo caqui y naranja.
¿Cómo están los campos? ¿Cómo han quedado? ¿Los has visto? ¿Has podido llegar a ellos?
Sí, me ha costado un montón porque el puente se ha caído, entonces hay que dar la vuelta por otros pueblos para llegar. Pero sí, están o anegados o prácticamente destrozados por el granizo o por los vientos. Están bastante, bastante mal.
Carles, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, supongo que será casi imposible, solo con el primer vistazo que habéis echado, pero si tuvieras que poner una cifra, más o menos, o total o parcial, ¿en cuánto estimáis las pérdidas?
A ver, las pérdidas en lo que es en las cifras económicas, eso es por ahora es imposible. Ha pasado hace poco, están los peritos peritando el terreno aún y no se puede saber. Pero bueno, de 25 o 30 millones que quedaban por coger de caqui, estimamos que estaba hablando con un miembro del Consejo Rector y me ha dicho que quedarán entre unos 10 o 14 millones.
¿Cómo está la ¿Cómo está la comarca? ¿Hay zonas peor todavía que Carlet? Por lo que tú has visto, por lo que es esa inundación, ¿cómo está la región?
A ver, por lo que es los campos, están todos igual. Muy parecidos, los pueblos de cerca están todos muy parecidos. Y lo que es en los pueblos, en las ciudades, pues la verdad es que aquí es de donde menos ha pasado. Por ejemplo, en Alcudia, que está justo al lado, el pueblo está inundado.
Carles, estábamos hablando de este Sistema Español de Seguros Agrarios. ¿Habéis mirado ya cómo reclamar ante él o cómo lo vais a hacer? ¿Qué tenéis pensado?
A ver, aquí justo nosotros en Carlet lo lleva la cooperativa. Tenemos una póliza asociativa y ellos se encargan de gestionarlo todo, por suerte.
¿Y habéis iniciado los trámites ya o tenéis pensado hacerlo? O cómo
sí, están en ello, porque aún están peritando, o sea, los técnicos de la cooperativa aún están peritando los campos también antes de llevarlo al seguro.
Claro.
Pero sí, lo que es a lo largo de la semana que viene se peritará.
Carlos, por lo que dicen los agricultores, los veteranos, vuestros padres, ¿alguien había visto algo así en esa zona?
No, así de esta magnitud no. Hubo algo parecido con la Pantaná, pero no, así de estas dimensiones no, nunca en la vida.
Bueno, como me decían, yo ayer mismo estaba en Utiel y como me decían allí mismo, con una medio sonrisa, lo importante es que estamos vivos, porque todos habéis visto el drama tan cerca, que mira, yo qué sé, en vuestro caso ya se solucionará lo demás. Carlas Esparza, gracias por atendernos, ánimo y suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas Hasta noches. Luego. La vida sigue, más cosas. Comienza uno de los puentes con más desplazamientos del año. Llega con los carburantes repuntando tras haber estado casi 3 meses a la baja. Eso sí, desde julio tanto gasolina como diésel se han abaratado un 9%. Victoria Ballestero, buenas noches.
Buenas noches. Los carburantes suman un abaratamiento del entorno del 9% desde el verano, con pequeños repuntes. Llenar el depósito con diésel nos va a costar casi 15 euros menos que hace un año y nos ahorraremos unos 10 euros en el caso de la gasolina. Una de las razones es la sobreproducción de crudo. La otra, la decisión decisión de Israel de no atacar las infraestructuras petrolíferas y nucleares de Irán, como explica Antonio Aceituno, consultor energético de Tempos.
Y el mercado se ha dado cuenta que esa tensión, pues eso era coyuntural y no estructural, y que al final la sobreproducción, por una parte, y la falta de demanda, por otra, pues han hecho bajar al crudo.
Si lo trasladamos al surtidor, el diésel está a 1,39 € el litro y la gasolina a 1,51 €. Hablamos de precios medios, que luego varían mucho dependiendo de dónde se reposte. Pero con esos precios, llenar un depósito de 55 litros con gasolina nos saldría por unos 82 € y por 76 € si es con gasóleo.
Hoy entra en vigor el nuevo subsidio por desempleo. Mejora la cuantía de la prestación, flexibiliza los requisitos para acceder a la misma, Iván.
Sí, además amplía el número de colectivos beneficiarios. Las cuantías de los subsidios durante los primeros 12 meses de percepción se han mejorado en tres tramos. El subsidio IPREM durante los primeros 6 meses de cobro, que asciende a los 570 € mensuales. Del 90%, el segundo durante los siguientes 6 meses, y del actual 80% durante el resto de la duración de la prestación, que este es el más bajo, 480 €. Al subsidio también podrán acceder personas víctimas de violencia de género o sexual desde los 16 años, emigrantes retornados, menores de 45 años sin cargas familiares y también trabajadores eventuales agrarios de todo el Estado.
Oye, por cierto, esto en cuanto a la prestación, pero estoy pensando... Claro, yo hasta hace nada tenía un vehículo diésel. Hay que aprovechar a repostar ese diésel antes de que suba el precio, porque dicen que eso es inexorable.
Claro, es que el gobierno va a subir, al menos eso es lo que ha pactado con sus socios de gobierno, el impuesto de hidrocarburos que paga el gasóleo de automoción en 9,37 € por litro. ¿Por qué?
Dicen que ¿van a subir un impuesto?
No. Van a subir un impuesto para equipararlo, aseguran, al de la gasolina, para que repostar tanto gasolina como diésel sea lo mismo. Eso al menos.
Y para equipararlo, ¿por qué no baja el de la gasolina?
Claro, ahí está la clave. Bueno, subir impuestos, eso... La verdad es que se da bastante bien, eso no nos vamos a engañar. En realidad la subida, nos dicen los expertos, va a ser incluso de más, de 11,33 € el litro, porque el impuesto especial forma parte de la base del IVA, y claro, los carburantes llevan IVA al 21%, que gira sobre el precio total, impuestos especiales incluidos. Este incremento, por cierto, estos son los únicos que se van a liberar, Ángel, no va a afectar a los profesionales.
¿Cuánto dices que va a subir?
Va a subir en total un 11,33 € el litro. O sea, se va a poner, ahora mismo está el gasóleo, nos contaba nuestra compañera Victoria, a 1,39, la gasolina a 1,51.
Pues tal cual.
Pues se va a poner, se va a equiparar.
Es una pasada de subida, ¿eh?
Es mucha subida. Y hay mucha gente todavía con coches diésel en
de
España.
De palo. Y no te digo si te dedicas a gastar el diésel en plan profesional.
No, es verdad que a los profesionales, en principio, no se les va a aplicar.
A ver,
veremos.
A ver por cuánto tiempo. Más cosas. La patronal convoca de urgencia para la semana que viene su órgano de dirección para decidir si acepta el ultimátum del gobierno sobre la reducción de la jornada laboral. Ya sabes, Trabajo le dio hasta el 11 de noviembre para aceptar sus condiciones. En principio, no se avanzó nada en la última reunión. De 40 horas a la semana, el gobierno plantea pasar a 37,5. Esto ya está pactado con los sindicatos.
Esto parece que está pactado con los sindicatos. Ahora... tenían que subirse al barco la patronal, eso es lo que buscaba el gobierno, lo que buscaba el Ministerio de Trabajo, le dio hasta el 11 de noviembre, tú lo decías, y ahora los empresarios pues se tienen que reunir, lo van a hacer el próximo martes 5 de noviembre, que es casi una semana antes de que expire esa fecha dada por el gobierno para decidirse. Previsiblemente, Ángel, lo que nos cuentan, lo van a rechazar. La patronal no quiere ultimátums y se aferra a que, dice, la fijación y distribución de la jornada laboral se termine negociando en los convenios colectivos. Ya sabes que Trabajo ha amenazado con romper el diálogo social si los empresarios no aceptan esta última propuesta, y además la amenaza ha sido total, ha sido completa por parte de Yolanda Díaz, porque aseguran que si los empresarios no se adhieren al acuerdo, este se podría romper. ¿Y qué supone eso? Pues que las empresas perderían todas las bonificaciones pactadas hasta ahora en la mesa de diálogo. Y son varias. Son ayudas a las empresas para que puedan gestionar esa bajada, esa reducción de las horas trabajadas. Si finalmente la patronal no accede, pues igual se quedan sin ellas y es más costoso, más duro para todavía las propias compañías, pues, adaptarse a esta nueva reducción. Claro.
Todavía. Recordemos que, dicho así, la patronal... parece que todo el mundo son grandes empresas con miles de trabajadores. La inmensa mayoría
99%.
Son micropymes, pequeñas, medianitas, tirando a muy pequeñas. Por lo tanto, cuidadín. Y una última pincelada. Hacienda supera ya los 200.000 millones de recaudación a cierre de septiembre. Es un 8% más que el año pasado y lo ingresado en todo 2018, por hacer una comparativa.
Acuérdate de lo que hablábamos antes de los impuestos del hidrocarburo. Pues por este tipo de cosas, claro, se recauda más y el gobierno pues tiene más dinero ahora mismo recaudado a cierre de septiembre. Aseguran que es el empuje de los ingresos, tanto por IRPF, también por IVA, el que ha disparado, atención, en 15.000 millones de euros la recaudación de enero a septiembre con respecto al mismo periodo pues de hace un año, de 2023. Ahora mismo Hacienda ya ha recaudado 205.000 millones de euros. Y ojo, que España acumula ya varios años consecutivos haciendo esto, de récord en los ingresos tributarios. ¿Qué dice el gobierno? Gracias al dinamismo de la economía, también que el efecto de una inflación que llegó a desbordarse ayuda, también en la subida de impuestos, esto no lo dice el gobierno. Y luego Hacienda prevé que el Estado pues aumente incluso sus ingresos por esta vía entre un 7 y un 8% este año. O sea que todavía quedan meses, todavía parece que van a recaudar algo más. Finalmente, hablan de una cifra en torno a 293.000 millones de euros, que sería un nuevo hito, un nuevo récord.
Hablando de recaudación, hablando de impuestos, me manda un amigo mío militar un pantallazo que pone: coronavirus, hay que llamar al ejército. Vacunación urgente, hay que llamar al ejército. Nevadas, hay que llamar al ejército. Incendios, hay que llamar al ejército. Catástrofes de cualquier tipo, hay que llamar al ejército. Presupuestos, no necesitamos ningún ejército. No deja de tener su aquel, ¿eh?
Es verdad.
No deja de tener su aquel. Pero en fin. Gracias, Iván.
A ti, Ángel.
Chao. No way staying afloat. We had to leave on a ferry boat. Economic refugees on the run to Germany. We had the back of Maggie's hand. Times were tough in Geordie land. Got our tools and work and gear and humped it all from Newcastle to here. Ayer cuando veníamos de madrugada por la altura de Tarancón, por ahí me decía Álvaro García: oye, convendría relajar un poco, ¿no? Cambiar a lo mejor un poquito de tema, levantar un poco el pie. Es verdad, no puedes dejar de informar y de oír testimonios. Pero es cierto que, jope, que la vida sigue y que, Dios mío, qué saturación y, sí. Y lo que queda, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí.
Nos damos un paseíto por las redes sociales. La Dana no da tregua. Silvia Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Bueno, pues precisamente como decías, no se puede parar de hablar de este tema porque está totalmente de actualidad. Decíamos que este fin de semana parece que va a perder algo de fuerza, pero seguirán las lluvias, sobre todo en Baleares, también en Andalucía, en el sur de Cataluña y en buena parte del Levante. Estamos escuchando vuestras notas de voz en el WhatsApp de La Linterna, el 600544555.
Valencia no pidió ayuda, pues se le aplicó 155 o el decreto que sea, me da igual, y va el ejército y ordena aquello y la gente no está sin agua y la gente tiene un rancho de comida para comer.
Hablaba esta oyente precisamente de la gestión que se está haciendo de esta tragedia.
De hace unos minutos, la Generalitat Valenciana restringe el movimiento de coches particulares en las zonas afectadas.
Eso es, lo decimos, es una noticia de última hora, enseguida la vamos a ampliar en el informativo de las 10. Entra en vigor esta noche y hasta el domingo a las 12. Como decimos, se ha restringido el movimiento por carretera a particulares y se refiere a todas las carreteras de acceso de las localidades que están afectadas por la Dana durante las 48 próximas horas. Vicente Martínez, que es el consejero de Infraestructuras, es el que lo está anunciando ahora precisamente. Como decimos, enseguida lo vamos a
a contar y lo vamos a ampliar. También leemos vuestros mensajes sobre este tema. Sara dice, brutales las imágenes que estamos viendo. Ya también la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que están trabajando en los rescates. Mucho ánimo para ellos también. Recordemos que 250 efectivos del ejército están en camino hacia la comunidad valenciana. Otros 500 lo harán mañana sábado y ya hay 500 operando sobre el terreno. German beer is chemical free. Germany's all right with me. Por cierto, Ángel,
¿qué?
Por cambiar de tema, venga, ¿tienes hechas ya las maletas?
Casi.
Casi, ¿qué te falta?
Casi. Pues me falta una parte del neceser, me falta, creo que va a hacer calor y hace mucha humedad,
sí.
Pero me falta una chaquetilla por si acaso.
Por si acaso.
Y poco más, pero todavía me falta.
Pero a ver, ¿a dónde te vas?
Nos vamos a Estados Unidos.
¿A dónde?
Pues Iván Alonso, Rubén Corral y Juan Carlos Matamoro con los cables, nos vamos a Florida, nos vamos a Miami. Vamos a cubrir las elecciones en Estados Unidos. En el estado de Estados Unidos más español, como otros muchos, por cierto, a Florida, vamos a estar con venezolanos, con cubanos, hay mucho haitiano también, y muchísimos españoles que llevan allí un montón de años. Aquello fue España, no lo olvidemos, ¿eh? Aquello fue España. Y vamos a contarlo desde allí, el pre-elecciones del martes, el durante la jornada electoral y después el resultado. A ver qué pasa, porque
pues
están,
habrá que escuchar,
las,
¿no?
Están las espaldas en todo lo alto.
Habrá que escuchar la radio.
Habrá
estos
no.
Días.
Habrá no. Eso suena como futurible. No, no, no.
Hay que escuchar la radio, señoras y señores.
¿Qué digo? Esperamos mensajes, Silvia.
Sí, y además por un montón de redes sociales. Mira, el que nos esté escuchando, que apunte bien porque son un montón de sitios, igual se pierde. Estamos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, lo que antes era Twitter, en @expositocope. Además, no solo leemos a los oyentes, también les escuchamos en sus notas de voz que nos dejan en el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555. Voy a repetirlo, 600-544-555. Y si no, también estamos en Instagram. Búscanos por el nombre Expósito-Cope.
La Linterna.
COPE. Estar informado.